Mi perra vida, temporada 2025, episodio 51. Sean bienvenidos a Mi perra vida. En esta semana tendremos un relato que se llama En otra vida, la primera parte de no sé cuántas, la reseña del poema de Oscar Oliva En tanta libertad, la reseña de El hombre invisible de H.G. Wells, una frase robada de Juan Villoro, y en el bonus track, un poema titulado Una gran noche de Laura Zúñiga Horta. Bienvenidos. En otra vida, primera parte. Néstor pedaleaba equilibrando la velocidad y su transpiración. Se le había hecho tarde. El último grupo se enfrascó en una discusión sobre política que nunca llevan a nada. Encadenó la bicicleta donde siempre, confirmó que no olía a sudor y trató de arreglarse el cabello. Hoy era el último concierto y la universidad saldría de vacaciones. La primera vez que la vio fue cuando acudió al primer concierto de la temporada. Consiguió uno de los boletos que la universidad regala a sus docentes, los más alejados de la orquesta. Néstor aceptó las reglas absurdas de la burocracia para la petición y entrega de las entradas de cortesía. No estaba en condiciones de darse el lujo de pagar ese entretenimiento. Pero cuando vio en los carteles afuera de los salones que el coro y la orquesta de su universidad habían programado un requiem alemán de Johannes Brahms, se entusiasmó muchísimo. Así que, con el boleto más económico, escucharía el concierto. Ese primer concierto fue por fin una pequeña tregua que le daba la vida. Los últimos años, su situación económica era precaria. Vivía con lo más elemental o menos. Incluso se tuvo que tragar la vergüenza de ser el único profesor de la universidad que se movía con un medio tan innoble como la bicicleta. Pero su adicción a visitar con demasiada regularidad el hipódromo lo había llevado a endeudarse a niveles demasiado peligrosos. La última vez que lo buscaron sus acreedores, lo pusieron en una situación tan grave que casi se queda dormido en la calle. A no ser por algún colega que le permitió dormir en su sofá, hasta que vendió casi todo, pagó sus deudas y consiguió un cuarto de azotea. Desde entonces juró que jamás le volvería a pasar. Llegó temprano. A la postre Néstor llegó a pensar que si hubiera llegado a tiempo, jamás se hubiera visto envuelto en esta situación. Apenas ubicó su asiento, miró a su alrededor. La sala estaba casi vacía y algunas personas se afanaban en terminar de acomodar atriles, precisar la posición de los micrófonos, dejando todo a punto. Voluntarios o becarios eran quienes hacían todos los preparativos sobre el escenario. Por un momento, Néstor pensó que había subido una de las integrantes. Una chelista o violinista, aventuró. La mujer joven, pero mayor que el resto de los voluntarios y becarios, daba órdenes con demasiada facilidad. No podía ser parte de la orquesta, pensó Néstor. La vio dar los últimos retoques al escenario y tras un par de minutos no la volvió a ver en todo el concierto. Él deseaba que hubiese sido chelista para verla a las 2 horas del concierto. Era su sueño. Se afanó en conseguir boletos para todos los conciertos. Deseaba verla otra vez o más, si fuera posible. Se había jurado no volver a enamorarse de la forma patológica que lo había llevado a la ruina emocional. Pero desde que la observó, le pareció la mujer más hermosa. Lo perturbador era que le parecía excesivamente familiar. En sus deambulares insomnes pensaba de dónde la podía conocer, pero no lograba recordarlo. Al final sucumbió. Estaba decidido a buscarla, y este último concierto era su oportunidad. Pero cuando en la eterna fila para entrar a la sala escuchó la segunda llamada, las esperanzas de verla se desvanecieron. Néstor ignoró prácticamente todo el concierto. Volteaba de un lado a otro del escenario. Ya había identificado dónde se escondía ella para ver a los violinistas. Le afligía que fuera la pareja de alguno. Pero durante toda la presentación no le veía por ningún lado. Cabía la posibilidad de que justo hoy, que se había armado de un valor irracional, justo en este último concierto, ella no estuviera. Terminó la presentación y la oleada de aplausos no se dejó esperar, los cuales se alargaron anormalmente para agradecer no solo a los músicos y el director, sino a todos los que hicieron posible la temporada. Pero entre todos ellos no aparecía. Esperó a que los empleados comenzaran a desmantelar el escenario. Al no tener señales de ella, fue a la puerta de servicio. Todos salían contentos, excitados de haber terminado con tantas semanas de trabajo. Primero los músicos con el director y después todo el personal de apoyo. Néstor escuchaba entre risas ponerse de acuerdo sobre la fiesta que tendrían para festejar el cierre, pero de ella nada. Ni cómo preguntar. No sabía su nombre y lo acusarían de pervertido si solo se las describía. La había observado tanto que estaba seguro podía ser un retrato hablado idéntico. Al cerrar la puerta de servicio, se convenció de su fracaso. Tratando de justificar su destino, fue por su bicicleta, se hincó para retirar el candado y guardarlo en su mochila cuando casi se muere del susto. «Pensé que la dejarías abandonada», le dijo Mónica, parada detrás de él. En tanta libertad, Óscar Oliva. Cuando el mundo sabe a dónde va, tú y yo abrazados, en el centro del cuarto, que es una nave quemada, a punto de llegar al lirio, de pie, en el lugar donde hubo un bosque, una palabra, nos encontramos. Anticipándonos a la gran carrera, donde nadie ha de avanzar un paso. En tanta libertad. El hombre invisible, H.G. Wells. Hace un poco más de 120 años, H.G. Wells se ampara en el mito de Prometeo, es decir, robar el fuego de los dioses para dárselo a los seres terrenales. En El hombre invisible, la ciencia logra aquello descrito en los libros de magia y misticismo, la invisibilidad. Entonces, la humanidad se enfrenta a la realidad. ¿Qué hacer cuando a través del conocimiento se logra tal objetivo? A diferencia de lo bien que lo realiza Harry Potter, en este caso, es, esperablemente, una catástrofe. Primero a nivel individual, ya que el hombre sufre todas las peripecias imaginables, incluso desde el momento en que la invisibilidad es solo una potencialidad. Desde ese momento se envenena de poder y soberbia, floreciendo su peor versión. Se explora también lo que la sociedad haría ante tal situación. Aquí, H.G. Wells fue un inocente optimista, un soñador. A lo largo de la novela representa a la sociedad con un comportamiento, que salvo algunos matices, es crítica, racional, que evita contagiarse de la locura del hombre invisible y de lo que él representa. Él, que ya no tiene ningún referente ni límites, al perder sus ropas, evidencia que también la alteridad, transformándose en un ser intrínsecamente maligno. Es una extraña alegoría para mostrar la relevancia de no tocar ciertos límites y que de hacerlo, solo el resto, los otros, pueden contener esa reacción negativa. Situación que en estas fechas se percibe distante, pero deseable. Es una lectura dinámica, sin pretensiones grandilocuentes, por lo que fluye entre las manos con naturalidad. Y por supuesto, se requieren ciertas concesiones. Pero honestamente, se creería que su edad centenaria la haría sentirse vetusta o absurda, y por el contrario, es bastante universal. Frase robada, Juan Villoro. Las palabras pesan. Quien las calla es su amo. Quien las dice es su rehén. Bonus track.
Una gran noche. Laura Zúñiga Horta. Son las 8 de la noche y ya estoy lista. 2 horas dedicadas a la belleza. Botas con plataforma, piernas bronceadas, vestido corto, cortísimo. Lencería coqueta, muy femenina. Uñas nuevas. Labios rojos, párpados con sombra negra. Cabello largo, sedoso, planchado. 1 hora más para revisar mi apariencia. Me reacomodo los calzones. Siempre son un lío. Perfecto. Será una gran noche. Hace más de 6 meses que no vengo a este bar, pero sospecho que el mesero me reconoce. Cruzo la pierna, le guiño un ojo. Sí, me ha visto antes. Solo quien me conoce es capaz de mentarme la madre así, con disimulo. Cambio de lugar. Círculo entre las mesas. Piltrafa, piltrafa, peor es nada, piltrafa. ¡Qué fastidio! No me ha tocado ver ni un papacito. 2 horas, 4 tragos y nada. Empiezo a perder el entusiasmo cuando aparece el papacito de la noche. Este es mío, perras. Me siento derechita, muestro el atributo. Levanto mi vaso. Sonríe. Sí que es papacito. Bebo con delicadeza. Recorro mis labios con la lengua para que conozca mis talentos. Le devuelvo la sonrisa. Se acerca. Y acá yo. Salud. El monólogo del borracho. Mi mano en su pierna, su mano en mi nuca, las lenguas no sé dónde. Voy al baño. Me contoneo, segura de que está mirándome el trasero. Retoco el maquillaje, cepillo mi cabello, me acomodo los calzones. Salgo. Me mira de pies a cabeza. ¡Qué rica estás! Dice. A tus órdenes. Paga. Adiós, piltrafas, adiós. ni su casa ni la mía, sino el asiento trasero de su coche azul. Me cae encima y lo recibo, pero con las piernas bien cerradas. Besos, más besos, muchos besos en la boca. Deliciosa asfixia. Frota su cuerpo contra el mío. Su aliento de ron calienta mi cuello. Sus manos forcejean con el sostén. Mis tetas perfectas, de 2 años de edad, saltan, se ofrecen, se dejan manosear. Todo va de maravilla. Sus manos bajan, miden mi cintura. Un dedo penetra mi ombligo. Escalofrío. Me retuerzo, río, me doy vuelta y le ofrezco las nalgas. Me embarra en el culo su sexo animal, mientras sigue jugando con mis senos. Su barba crecida en mi nuca. Putita, putita rica, me dice. Ya no puedo contenerme. La fiesta está por terminar, pero arriesgo y me bajo los calzones. Dame por el culo, pido. Él ríe. Entonces me encuentra, me siente. Se detiene. Duda. Se acabó. Me toca otra vez. Yo jadeo. ¡Pinche maricón! A chingadazos me baja del carro. A chingadazos me vengo. Siempre vomito después del orgasmo. Será porque solo me corro a puñetazos. 2:00 a.m. El saldo de la noche. Uñas rotas. Un par de zapatillas menos. Un ojo morado. El hocico reventado. Mi ropa vomitada. Me quedé sin calzones. Rica. Putita rica. Media sonrisa. Ni una lágrima.
In this moment, we're into the unknown.